placer.
Don Rafael Van Grieken, un placer, lo dicho. Muchísimas gracias. Pedro, Alejandra, Antonio,
buenos
al
días.
Tajo. A más tajo, quiero decir. Hasta luego. Llega las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Comunidad de Madrid abre hoy con 7.280 nuevas plazas públicas disponibles el periodo de escolarización de alumnos para el curso 2016-2017 en todos los centros públicos y concertados de educación infantil, primaria, secundaria y educación especial de la región. El plazo de admisión permanecerá abierto hasta el próximo 15 de abril y el proceso mantiene los mismos criterios de baremación que en cursos anteriores y que, según la Consejería de Educación, buscan favorecer la libertad de elección de las familias. Rafael Van Grieken, consejero, acaba de pasar por los micrófonos de Onda Madrid.
65.000 plazas, 66.000 plazas, que son las que se ponen en marcha, fundamentalmente de 0 a 3 años, perdón, de 3 años, o sea, sí. Sería la entrada justamente en la parte de educación infantil, en la segunda etapa de educación infantil, y bueno, es una decisión importante, así que bueno, eso genera también pues algo de incertidumbre, días un poco tensos, pero en cualquier caso los datos lo que demuestran, por lo menos los históricos, y para ello me baso en el del año pasado, es que el 93 de cada 100 padres fueron capaces de obtener la plaza en el sitio que solicitaron en primer lugar, ¿no? Y eso yo creo que nos tiene que dar una tranquilidad razonable para gestionar eso de la mejor manera posible, ¿no?
La Guardia Civil ha detenido esta pasada noche a un chico de 15 años como presunto autor de un perdigonazo a una menor en San Agustín de Guadalix. Al detenido se le atribuye un delito de lesiones. Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando una menor de esa localidad recibió un disparo en la cabeza procedente de una escopeta de perdigones. La menor se encuentra bien después de ser intervenida para extraerle el trozo de metal. Y esta mañana se les practicará las autopsias a los cuerpos de los tres jóvenes de entre 22 y 37 años fallecidos al estrellarse una avioneta Cessna 172 en la localidad de Perales de Tajuña. El accidente ocurrió a las 2 de la tarde a las afueras de esta localidad, cerca ya del límite con Valdilecha, donde la avioneta que había despegado de Sabadell en Barcelona se dirigía al aeródromo de Cuatro Vientos, se precipitó contra un árbol y ardió después de chocar contra un buitre en pleno vuelo. En economía suben los precios. El índice de precios de consumo subió un 0,6% en marzo respecto al mes anterior y mantiene la tasa interanual en el menos 0,8% debido a la estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y a que la subida de los carburantes fue menor a la experimentada un año antes, según el indicador adelantado publicado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística. El IPC interanual encadena 3 meses en negativo después de haber cerrado 2015 en el 0%. Y en la bolsa buscamos el dato de apertura. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura negativa para la bolsa española y también para el resto de plazas europeas. El IBEX 35 se encuentra en la zona prácticamente más baja en esta primera hora de negociación. 8.718 puntos con una caída del 1,70%. La caída es mayor en Italia, donde su sector financiero está empezando a preocupar y mucho a los inversores. Ahora mismo el MIB italiano está cayendo más de un 2%. En nuestro país también son los bancos los valores más castigados. El Popular y el Santander son los farolillos rojos con caídas de más del 3%. Supermercados Día cae un 2,80% y el Sabadell un 2,75%. Solo ArcelorMittal con una subida del 0,40% evita el color rojo dentro del selectivo. La prima de riesgo se sitúa en 128 puntos básicos, se repunta ligeramente y el euro afianza el nivel del dólar con 13 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas a esta hora en las principales carreteras de la región? DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay dificultades en estos momentos en la carretera de Extremadura, en la zona de Móstoles, en la A6 en Majadahonda y en la M503 en Pozuelo de Alarcón. También en la M50 y algunas paradas todavía en el entorno de Boadilla del Monte.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora todavía nos quedan restos de la hora punta. Destacamos principalmente el acceso por el Paseo de Santa María de la Cabeza hasta superar el cruce con el Paseo de la Esperanza y los enlaces con la M30. En la M30 precisamente el tráfico está siendo cómodo, pero nos fijamos en la zona oeste. El tráfico todavía es muy intenso, tanto en la entrada por la Cuesta de San Vicente como en el acceso por la Avenida Arco de la Victoria.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así despedimos el mes de marzo con el tiempo muy inestable. Paso de un frente que nos va a dejar lluvias, incluso alguna precipitación en forma de nieve en áreas de la sierra. Y tras el frente, aire frío, viento del norte, bajada notable de las temperaturas máximas. Eso es lo que vamos a notar, ese cambio brusco de temperaturas. Ayer 22 grados en Madrid, hoy a duras penas llegaremos a los 13.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Fríos.
Fríos.
Ventosos.
Fríos días, sí, porque además este viento es frío, frío, frío.
Es de lotardo.
Es de lotardo, sí, sí, y de bufanda otra vez.
¿Y esto sabemos hasta cuándo se va a prolongar?
Pues yo creo que va a durar unos cuantos días, ¿eh?
No me fastidies. Hombre. ¿También el fin de semana?
El viernes, o sea, hace mañana, aparece por este estudio
Montserrat, que se le pregunte a Montse, ¿no? Que a ti no te meta líos.
Martínez, que es aquella que siempre nos da el pronóstico del tiempo y es nuestra meteoróloga de cabecera, la meteoróloga de cabecera de Hoy en Madrid, pero ella nos va a dar todos los datos. Pero ya te digo yo que me da a mí la sensación de que el fin de semana algo va a seguir coleando, ¿eh? Sí, ya. Sí.
Bueno, a lo mejor pues habrá que pedir explicaciones. A mí me habían engañado diciendo que esta primavera iba a ser más calurosa de lo normal. Sí. Y menos lluviosa de lo normal.
Hombre.
No, perdona, perdona. O sea, a fecha de hoy, la primavera está siendo más lluviosa de lo normal y bastante más fría de lo habitual.
A ver, escúchame, que quedan muchos días de primavera.
Me da exactamente lo mismo,
que
pero
luego
yo
se hace la media.
Yo vivo al día, tú lo sabes, desde que estoy zen, yo vivo al día. Y para mí, me han engañado. Estoy absolutamente estafada.
Pero que llevamos muy pocos días de primavera. Que
estos mañana, Montse.
Como las estadísticas. El chiste de lo de el pollo, que tocamos a pollo y medio porque se está comiendo mi medio pollo, porque yo no como nada. Pues ya verás como al final, cuando hagan la media de todo lo que ha durado la primavera.
Sí, pero mientras tanto, la media nos la tenemos que poner nosotros, porque hace un frío pelón. En fin. Vamos con los temas, que es que me voy calentando.
Relax.
Y entonces, pues mira, eso que me ahorro en combustible, pero no me sienta bien para la salud.
Bueno, pues tú relájate.
Vale.
Tercera hora de programa.
Venga, me relajo.
Hoy en Madrid, estamos aquí hasta la una de la tarde, todavía nos quedan muchos asuntos de los que hablar y, analizar también cuestiones importantes que nos hacen cambiar, desde luego, el gesto, porque nos vamos a fijar en ese accidente de avioneta en el término municipal de Perales de Tajuña. 3 personas han fallecido y queremos, de alguna manera, hablar con aquellos que más saben de aviones sobre las medidas de seguridad y los riesgos que se corren cada vez que uno emprende el vuelo. Hablaremos de ese asunto, aunque no solo nos vamos a fijar en el cielo, sino que también nos vamos a fijar en el suelo, en la tierra, en las carreteras. Vamos a pasar a hablar de los coches y nos vamos a fijar en la presentación de un estudio, hoy se presenta en Madrid, en el cual quieren averiguar hasta qué punto el coche es un imprescindible en nuestro día a día. Han preguntado, por ejemplo, a los españoles si preferirían prescindir del móvil o del vehículo. Y, a ver, a mí me parece lógico. Más de la mitad dice que mejor prescindir del móvil que del vehículo, porque yo reconozco mea culpa, que soy de las que el coche lo considera un básico y un imprescindible. La unidad móvil se va a buscar a los encuestadores que en el día de hoy van a estar recorriendo Madrid para preguntarle a la gente para qué quiere un coche, en definitiva, en su vida, y se ha ido a buscarlos porque son unos encuestadores muy curiosos. Luego os vamos a dar todos
más
los
detalles.
Datos. En un día en el que, por cierto, nos vamos a fijar también en una nueva profesión. Del personal shopper, sabíamos, aquella persona que, bueno, pues se va de comprar con nosotros para ayudarnos a elegir, por ejemplo, la ropa que mejor nos va o la que más se adapta a nuestro presupuesto. Y resulta que ahora hemos dado un pasito más. Ahora el personal shopper es inmobiliario, es el personal shopper que se dedica a buscarnos la casa ideal y dicen además que ajustada al presupuesto e incluso intentando negociar para conseguir ahorrarnos unos euritos. Vamos a saber más sobre esta salida profesional, que dicen además que en los próximos 3 años va a ir creciendo y aumentando cada vez más la demanda de este tipo de servicios. Y vamos a resolver dudas que teníamos planteadas del día de ayer, porque lo que se promete, desde luego que lo cumplimos. Ayer estábamos celebrando el Día Mundial del Lápiz.
Sí, señora.
Y nos preguntábamos que cómo se hacía un lápiz. Que cómo se metía, decíamos, la mina
dentro.
Exacto. Bueno, pues hoy vamos a resolver esa duda. Hemos quedado, bueno, pues con el representante de Faber-Castell aquí en nuestro país, en España, porque precisamente Faber-Castell era también quien había institucionalizado el Día Mundial del Lápiz. Y ya, pues que nos cuenten, porque hay lápices de todo tipo luego, ¿eh?
Sí.
Yo
sí,
me he quedado impactada con los lápices de colores acuarelables.
Acuarelables,
una
qué
cosa
bonito.
Así, y he dicho yo, pero vamos a ver si
a ti se te ha abierto un mundo, claro.
Se me ha abierto un mundo, porque me encantan las acuarelas, pero siempre me ha parecido que eran muy difíciles de emplear. A lo mejor si hay un lápiz que, es que no sé cómo es, pero a lo mejor es
bueno,
un lápiz
pregunto,
que simula la acuarela.
Se
¿tú
lo
pregunta?
Pregunto, se lo
estoy
pregunto.
Estoy intrigada.
Tú tranquila.
Este
¿Día Mundial de algo?
Sí, hoy cambiamos de asunto y buscamos un día internacional, en este caso vinculado con la salud. Hoy, 31 de marzo, es el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Colon. Y bueno, pues obviamente tenemos que contarlo porque nos alertan y nos llaman la atención. Es uno de los tumores más frecuentes que tenemos en nuestro país, pero, y esto es lo importante, cogido a tiempo se cura en el 90% de los casos. ¿Cómo se coge a tiempo? Pues sobre todo con el cribado, que es lo que quieren conseguir con una jornada como esta, que a través de una prueba muy sencilla, que es la sangre oculta en heces, pues se pueda eliminar a aquellas personas que puedan ser propensas o no a sufrir este tipo de cáncer. Así que ahí está la llamadita de atención.
¿Y a quién felicitamos?
Pues a Renato. Hoy es San
pues mira, me gusta.
Renato, ¿sí?
Renato en chico no sé, pero Renata en chica no me parece un nombre bonito.
Sería la renacida o el renacido,
claro.
Si buscamos en el nombre masculino. Me ha llamado la atención que hoy 31 de marzo es San Renato, pero también es San Renovato.
Es Renovato como, me gusta menos, mira.
Que se parece mucho, pero en lugar del renacido, pues sería el renovado. No necesitas volver a nacer para sentirte nuevo. De
pues felicidades a Renato Caroso. ¿Vivirá Renato Caroso? Bueno, lo voy a mirar en la Wikipedia.
Iba, no lo sé.
Renato Caroso, ¿eh? Cantaba.
Cantante italiano.
Cantaba, hombre. Era un clásico de San Remo. Pues le vamos
me
a
suena,
felicitar.
Pero ahora mismo no le ubico con ninguna canción, pero seguro que Juanjo Ceballos.
Perdona. Aquí está. Ahí lo tienes.
Ahí ya le conozco,
Vaya que ha muerto el hombre hace 15 años, casi nada. Bueno, da lo mismo. Sigue vivo.
Una cosa te digo, es lo que te iba a decir. Los músicos, los artistas, los cantantes siempre siguen vivos a través de sus canciones.
Pues ahí está, Renato Carosone en el Día de San Renato. Muchas gracias, Belén. Hasta luego. Americano, americano, siéntame que don Fafán. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca baseball, fai sorte per camella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok, napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Come ti può capire chi ti va bene? Se tu la parla mi è americano.
quan es fa l'amor sota l'una, com de ben en cabe di I love you. Tu ho fa l'americana, americana, americana.
Bueno, os han hecho versiones de esto, en fin, a puñados, más o menos. Renato Carosone, sonando cuando son las 10 y 15 minutos en Hoy en Madrid.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:15, se abre una nueva jornada de Liga con derbi en la Comunidad de Madrid. Desde el Estadio de Vallecas, no te pierdas el minuto a minuto del encuentro Rayo Vallecano-Getafe. Y a las 9:45, un nuevo partido de Euroliga, Laboral Cucha-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ayer nos sobrecogíamos con la noticia de que una avioneta que había salido de Sabadell y que tenía programada su llegada al aeropuerto de Cuatro Vientos había caído en picado en el término municipal de Perales de Tajuña, matando en esa colisión a sus tres tripulantes muy jóvenes. Además, tenían entre 20 y 30 años, uno de ellos tenía el título de piloto y los otros dos por lo visto estaban aprendiendo a pilotar. Hoy nos hemos encontrado con que todo apunta a que la posible causa del accidente haya sido un buitre que se cruzó en el vuelo de esta avioneta, provocó por lo visto que se desprendiese un ala del aparato, y claro, sin un ala, pues como ustedes comprenderán, es muy difícil volar. Lo del buitre nos ha sorprendido muchísimo y hemos querido indagar un poquito más sobre los peligros con los que se encuentran los pilotos de aparatos que no son grandes Boeings, que no son grandes aviones de pasaje, pero que surcan constantemente en nuestros cielos. Está con nosotros Óscar Díez, que es jefe de pilotos de European Flyers, que tiene base en Cuatro Vientos. Señor Díez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿es frecuente encontrarse con un ave rapaz en la trayectoria de una avioneta?
Bueno, lo primero que nosotros queremos decir es transmitir nuestro más sentido pésame a las familias de los fallecidos de ayer.
Sí.
El tema del impacto de aves es un tema que afecta a toda la aviación, no solamente lo que es la aviación ligera, que es el caso de ayer, sino también la aviación comercial. Es verdad que la zona de los aeropuertos, pues se ponen todos los medios en el perímetro del aeropuerto, pues incluso lo que es la figura del halconero, que pues con halcones.
Aquí hemos tenido alguno en este programa, contándonos cómo se trabaja precisamente en los aeropuertos.
Sí, efectivamente. Al final, bueno, pues el problema parece ser, todo lo que apunta ayer, todo con respeto, porque ahora mismo ahí se pone en marcha una comisión de accidentes para determinar exactamente las causas que han pasado con el accidente, ¿no? El tema es que precisamente el impacto de ayer, si es al final se confirma que es un buitre, es un animal que despegado. Es casi 2 metros, puede llegar a 2 metros de longitud y tiene un peso. Eso se junta con la velocidad del avión, que va en torno a unos 90, 100 nudos, es decir, unos casi 180 kilómetros por hora, el daño que puede hacer en el avión es considerable, ¿no? No sabemos dónde exactamente ha impactado. Romper un ala es difícil, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que puede haber parado el motor, porque si se queda en la hélice y tal, sí que te produce una parada de motor. La zona donde estaban volando pues está limitado a 1000 pies de altitud, porque justamente por la parte de encima pasa toda la aviación comercial que van al aeropuerto de Barajas. Cuanto más bajo vueles, pues obviamente nosotros al final invadimos el hábitat, el espacio natural de las aves, ¿no? Y entonces, pues puede producir un accidente y con consecuencias catastróficas como esto.
Si se confirma esta hipótesis, ¿qué capacidad tiene de maniobra un piloto de una avioneta como como la que tuvo ayer el accidente, frente a un impacto de estas características? Claro, estamos hablando de un buitre que al final, a efectos de la avioneta, es un objeto de un gran tamaño.
Sí, efectivamente. Aunque parezca mentira, yo que llevo volando unos 18 años, es normal cruzarte con buitres, con águilas. Normalmente se suelen ver. El problema es que cuando se produce un impacto, pues lo dicho, es un ave bastante grande de peso. En función de dónde golpea el avión, porque he visto vídeos de que incluso golpean el cristal y el ave se mete dentro.
Sí.
La maniobrabilidad de una avioneta es muy superior, por ejemplo, a un avión comercial, que está más limitado en movimientos. El problema es que si no lo ves y ya directamente es el impacto, pues el problema es qué es lo que te ha afectado, porque una parada de motor, nosotros que somos una escuela de pilotos, no solamente enseñamos a nuestros alumnos a volar el avión, sino que les sometemos a cualquier tipo de emergencia, fallos de motor, fallos de mando, están entrenados. Una avioneta necesita un espacio pequeño para aterrizar en un campo no preparado, en la tierra, ¿no? El problema es que como no se sabe exactamente qué es lo que le ha dañado, si ha sido una superficie de control, como dicen, un plano y tal, obviamente sin un ala no se puede volar, el avión cae. Entonces, bueno, pues no se sabe exactamente lo que ha pasado, pero es verdad que un impacto de un ave de esto, pues las consecuencias suelen ser, pues como en este caso, pueden ser mortales o puede llevar a un aterrizaje de emergencia. El problema es que no se sabe exactamente dónde ha impactado. Es verdad que esto se va a saber porque los restos del ave, pues queda la marca de dónde exactamente ha impactado, y eso la Comisión Nacional de Incidentes de Aviación Civil va a determinar exactamente las causas, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo son especulaciones y tampoco podemos determinar dónde ha sido, pero todo parece indicar que efectivamente ha sido la colisión con el ave lo que ha producido el accidente.
En este caso nos tenemos que fiar solamente del ave, quiero decir, yo no sé si una avioneta, hablar de cajas negras en una avioneta es factible o no.
No, es a partir de unos aviones por peso y pasajeros, y no lleva cajas negras. En cualquier caso, sí que es verdad que sí que se sabe al final, porque el ave deja el rastro del impacto donde ha pegado, y más o menos, aunque yo ayer vi las imágenes, el avión está bastante destrozado, pero sí que se sabe al final dónde ha impactado y el daño que ha podido producir. Si hubiese sido solamente en el motor, el avión puede bajar planeando, y bueno, pues al final chocas contra un árbol.
Claro.
Pero sí que es verdad que tiene un impacto bastante grande, con lo cual es posible que haya dañado también una superficie de control o un ala, y el avión ha sido incontrolable y se ha estrellado contra el suelo.
En fin,
claro, esto con toda la cautela y respeto, claro, que hay una comisión de incidentes que es la que va a determinar las causas.
Que lo tendrá que determinar, efectivamente, cuáles han sido las causas, porque las consecuencias, por desgracia, han sido absolutas. Es decir, han muerto tres personas, jóvenes, claro, además, por lo visto un instructor y dos personas que estaban aprendiendo a volar.
Sí, a volar.
Óscar Díez, jefe de pilotos de European Flyers con base en Cuatro Vientos. Muchísimas gracias y sean ustedes muy prudentes.
Muchísimas gracias. Un placer. Un saludo para todos.
Lo mismo. Hasta siempre.
Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues ayer celebrábamos el Día Internacional del Lápiz, que era el elegido Saben ustedes que día sí, día también, incluso a veces doblemente, cada día tiene su día internacional. Ayer era el del lápiz y se nos quedó una pregunta en el aire. ¿Cómo se mete la mina de un lápiz dentro del lápiz? Y sobre todo, ¿a quién se le ocurrió esta idea? Bueno, pues hemos decidido resolverla porque seguramente muchos de ustedes también se hacían esa pregunta. Y para encontrar o buscar la solución, hemos recurrido al director de marketing de Faber-Castell en España, que es la firma de lapiceros seguramente más conocida y además la que ha puesto en marcha lo del Día Internacional del Lápiz. Don Rafael Cid, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, que teníamos esta duda que por fin vamos a conseguir resolver. ¿Cómo se mete la mina de un lápiz dentro de un lápiz?
Bueno, realmente lo primero es aclarar que como no se hace es cogiendo un trozo de madera, haciendo un agujero y metiéndolo dentro. Alguna gente nos lo ha comentado. No, claro. No se hace así. Tenemos que imaginarnos que en principio hay unos tablones de madera.
Sí.
Y en estos tablones de madera se fabrica, se construye una acanaladura en el centro, varias de ellas en estos tablones, y por otro lado se encola. Se incluye un pegamento a lo largo de todo este canal. Luego, dentro de este canal se introduce una barra de grafito, que es la mina.
Sí.
Y luego, por otro lado, de una manera como un sándwich, se tapa con otro tablón de madera.
O sea que esto es como un molde, digamos, ¿no?
Efectivamente.
Como cuando vamos a hacer un molde de arcilla, ¿no? Que lo dividimos en dos, metemos la arcilla en medio, pegamos las partes y luego las quitamos y se ha quedado ahí hecho el lápiz.
Efectivamente, se corta, luego se corta cada una de estas partes, se corta y se construye ya con la forma que se desee el lápiz, que puede ser hexagonal, puede ser triangular o puede ser en redondo.
Redondito.
Entonces, este es el pequeño truco. Luego, posteriormente, claro, ya no se ven lo que son estas costuras, porque se pinta y se laca todo el lápiz. Entonces, ya en el color que se desee, con la terminación, se le pone la graduación, dependiendo del grado de dureza que tenga la mina, y la marca y demás.
¿Y la madera tiene que ser una madera especial?
Bueno, nosotros en Faber-Castell utilizamos mayormente, el 95% son maderas certificadas y suelen ser de conífera, suelen ser de pino, pero realmente hay múltiples posibilidades con lo que es la fabricación de lápices en madera. Entonces es un campo totalmente abierto, pero normalmente, ya digo, suelen ser de conífera.
Bueno, y luego en el tema del grafito también hay mucho de qué hablar, porque dice grafito y parece que todo el grafito es igual. Hay grafitos de distintas durezas.
Efectivamente. El grafito, pues al final es algo que es relativamente reciente. Realmente fue en el siglo XVI, cuando en el norte de Inglaterra se descubrió este material, que en un principio no se sabía qué era, se pensaba que era como plomo o algo por el estilo, pero se vio que manchaba mucho, que servía muy bien para pintar. Entonces, dos siglos después, ya se vio que se podía mezclar este mineral, que ya se sabía que era de carbono, con arcilla. Y mezclando el grafito con la arcilla, se veía que podía tener como diferentes grados de dureza o diferentes grados de negrura. Si hay más arcilla, es más duro. Si hay más grafito, pues hay, por así decir, más negro, más carbón. Entonces, una vez que ya se tenía institucionalizado pues estos grados de dureza, que fue Lothar Faber, la cuarta generación de la familia, quien instauró estos diferentes grados de dureza de 4H, 4B, HB, que es el más usual en España. Y bueno, y eso es un poco la historia. Además, este señor en el año 1839 fue el que inventó el lápiz hexagonal.
Que tiene su aquel, supongo, porque es más fácil de sujetar.
Efectivamente. ¿No? Anteriormente, en un primer momento, podemos imaginarnos que estos primeros lápices que existían pues eran muy parecidos a como podía ser pues dos mangos y dentro una barra de grafito. Entonces, luego después ya se empezaron a cortar en circular, pero el problema estaba en que rodaban. Eran incómodos porque rodaban y se caían rápidamente. Sin embargo, el hexagonal, a la hora de ponerlo en una mesa, es muchísimo más estable.
Parece mentira, señor Cid, que un objeto tan humilde y tan cotidiano como es un lápiz tiene una historia realmente asombrosa, porque nos tenemos que remontar a 1660, ¿no?, para encontrar al primer Faber que fue el inventor del lápiz.
Sí, sí, sí. De hecho, fue en 1761 en concreto, cuando un ebanista de Stein, que es una pequeña ciudad cerca de Núremberg, fundó un taller, y era él allí en un pequeño taller el que fabricaba lápices. Entonces, estamos hablando este año, ya hace 255 años, que Faber está fabricando, la familia está fabricando lapiceros y útiles de escritura, ya más de la octava generación. Y a su vez, pues es un útil humilde, pero es un útil eminentemente práctico, y es un útil que está lleno de vida porque permite plasmar las ideas a un papel, a cualquier tipo de superficie, de una manera muy eficiente, muy rápida. También tiene la gran ventaja de que se puede afilar, se puede borrar todas las veces que se deseen estas ideas, permite bocetar, es creativo. Entonces, si algo es práctico y es humilde, es rápido y fácil de funcionar, pues es normal que siga teniendo el mismo éxito.
Bueno, y luego a la familia del lápiz puro y duro, mondo y lirondo, digamos, sí, han venido a sumar, bueno, pues todos los demás, los lápices de colores, por ejemplo. ¿De qué está hecha la mina de los lápices de colores?
Pues realmente es el mismo tipo, se fabrican de la misma manera, al igual que los lápices, con el tema de los tablones. Lo que tiene dentro, lo que cambia es la mina. Por un lado, la madera es igual, pero cambia la mina. La mina, pues hay diferentes colorantes, diferentes aditivos que tienen la característica, por un lado, de fijarse y de resistir, por ejemplo, lo que es la luz. La luz es un gran enemigo del color, y luego, a su vez, lo que es la propia degradación del papel. Entonces, estos aditivos y estos colorantes que se introducen en la mina es lo que, de alguna manera, lo diferencian de lo que es el puro grafito, que siempre es gris oscuro o casi negro.
Bueno, y luego tengo una compañera que es Belén Almoracid, que es una apasionada de los cuadernos estos que han salido ahora para colorear de adultos. Y está, que lleva toda la mañana diciendo que no se te olvide preguntarle a Rafael Cid qué son los lápices acuarelables.
Pues dentro de lo que son estos aditivos que se incorpora en el colorante de los lápices de colores, una de las características que se puede incorporar es que estos colorantes, estos componentes, estos pigmentos de color, tengan una característica física que en contacto con el agua se expandan. Entonces, los lápices de colores son un tipo de escritura o de pintura en seco, pero en contacto con el agua el color se puede disolver y se puede extender con un pincel. Entonces, esto es una característica relativamente novedosa que tienen algunos lápices de colores. En concreto, nosotros tenemos una gama de Bellas Artes que se llama Alberto Durero, que tiene esta característica, y son muy exitosos y se utilizan mucho en estos libros para colorear de adultos.
Bueno, pues le acaba de abrir un mundo completamente a Belén Almoracid, que está ya, en fin, como unas pascuas, está encantada de la vida. Por cierto, ¿cuántos lápices puede fabricar Faber-Castell en un año? Si esto está medido o no.
Pues somos el mayor fabricante de lápices del mundo. La cantidad son 2,3 billones con B de Barcelona al año.
¡Qué barbaridad!
Entonces, hablamos de una cantidad brutal, y aparte estamos hablando de algo que sigue creciendo.
Eso le iba a preguntar, cómo está la salud de la venta de lápices, porque es verdad que cuando apareció el bolígrafo, por ejemplo, todo el mundo dijo, bueno, pues el lápiz se va a quedar ahí arrinconado para cuatro cositas, pero no es verdad.
No, efectivamente no ha pasado así, porque al final todas las técnicas son complementarias, o sea, incluso por un lado el bolígrafo, ahora tenemos todo el tema digital. Entonces, todas estas técnicas, todos estos útiles son complementarios dentro de lo que es el campo de la formación, del conocimiento y del campo de la escritura. Por ejemplo, hay tres ideas muy rápidas de por qué sigue creciendo el número de lápices. Por un lado, la población mundial y el número de niños pues sigue creciendo. Entonces, el lápiz, como hablábamos al principio, es un útil muy práctico, es humilde, pero además es muy potente. Entonces, hay más niños, son necesarios más lápices. Por otro lado, en el mundo occidental, que va envejeciendo la población, pues las personas mayores van descubriendo que la creatividad es algo importante y que ahora tienen tiempo y lo pueden desarrollar. Entonces, pues lápices de colores, todo tema de materiales, de manualidades, y a su vez, pues los lápices, en este caso de colores, pues son muy demandados. Y luego, pues lo que comentábamos de Belén, cada vez más gente está descubriendo todo el tema de la arte terapia, todo el tema de evitar el estrés, de apagarse un poco de la digitalización. Entonces encuentran los libros para colorear, encuentran técnicas y terapias creativas, y entonces los lápices de colores son algo que está cada vez más demandado. Hablamos que de los libros más vendidos a través de Internet o en las librerías, pues son estos libros para colorear. Y Faber-Castell, pues que es el mayor fabricante, pues evidentemente, pues de alguna manera se beneficia de ello, que cada vez pues vamos vendiendo más.
Bueno, vamos a aprovechar para decir que Faber tiene en Alemania un museo, ¿verdad? Sí. Y un castillo que se puede visitar. Incluso.
Sí, efectivamente.
Lo digo por si hay algún oyente que vaya a viajar a Stein en Alemania próximamente, que diga, sí. Pues mira, me voy a acercar y voy a ver yo esto, que es una auténtica curiosidad, porque estamos hablando de unos fabricantes de lapiceros, de los inventores del lapicero, que van ya por la octava generación, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Creo que son, madre mía. En fin, que es una auténtica industria que nos hemos conseguido enterar de uno de los grandes misterios que nos tenían muy inquietos, que es cómo se mete la mina dentro de un lápiz. No se mete dentro de un lápiz. Se hace un canalillo. Pues la verdad es que la solución está chupada. Una vez que te la explicas, dices, pero ¿cómo no se me ha ocurrido a mí esto? Bueno, pues no se nos había ocurrido. Ahora sí, también le digo, señor Cid, que ahora vamos a pasar horas con una lupa intentando ver la unión de los dos trocitos del molde del lápiz, a pesar de la laca y a pesar de todo.
Efectivamente, son varias pasadas, no es una única capa de pintura, son varias capas las que lleva para que no.
Pues habrá que pelarlo y para verlo realmente. En fin, don Rafael Cid, director de marketing de Faber-Castell en España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego, un placer.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Con esta bonita música que ya ayer nos ponía Juanjo Ceballos y que hoy repite, porque claro, vamos a hablar de coches, de ciclismo, ha dicho, pues no decías que ayer esto te recordaba la Vuelta Ciclista, pues toma, Vuelta Ciclista, venga polka. Bueno, pues nos sirve de fondo para acercarnos a la calle. Nos vamos a ir a la calle con nuestra unidad móvil. ¿Por qué? Pues verán ustedes, porque se presenta el estudio ¿Para qué quieres un coche?, que está realizado por Sigma 2, con el objeto de abrir el debate en la calle sobre eso mismo. Vamos, la pregunta no tiene otro misterio. ¿Para qué quieres un coche? Y la verdad es que los datos revelan cosas bastante llamativas. Por ejemplo, los españoles somos muy, pero que muy partidarios de tener coche propio, de usarlo todos los días, y muy poquito partidario de compartirlo. Esto de compartir el coche todavía no, en fin, no estamos muy acostumbrados. Preferimos prescindir del móvil que del coche, fíjense ustedes. Esto que decimos siempre de yo sin el móvil estoy perdido, pues preferimos quedarnos sin móvil que sin coche. Y hay otras muchas conclusiones que se van a presentar, como les digo, en la calle, de una manera muy especial. Y hasta la calle hemos mandado a nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos, buenos días.
Estamos cerca de la explanada del Estadio Santiago Bernabéu. Estamos buscando el sol, por cierto, porque hace una mañana fresquita de viento. Lo digo por si alguien está a tiempo, que coja un abrigo hoy más fuerte del que han llevado durante estos días y una bufanda, que se agradece. Y estamos aquí en medio de la calle donde se está presentando este estudio que se llama ¿Para qué quieres un coche? Y parece que los españoles dicen sí al coche, se plantea sí al coche, no al coche. Nos acompaña Claudia Estrella, que es de comunicación de este estudio, de la campaña. Claudia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se ha hecho?
Pues esto es para abrir un debate que la gente libremente pueda decir si quiere coche, coche sí o coche no. Y entonces lo que tienen que hacer es votar en la web para que quieres un coche.com y decir si estás, si sí o si no. Además, hay un informe, un estudio que ha hecho Sigma 2, que está colgado en esa web para que la gente vea qué es lo que los españoles han dicho del, sobre el coche.
Parece que sí, que se usa el coche más que otro medio de transporte, al menos en nuestro país. José Luis Rojo, que es el director de proyectos de SIGMAC 2, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se ha planteado este estudio? ¿Dónde se ha realizado? ¿Con cuántas personas?
Bueno, pues ha sido una encuesta telefónica dirigida a la población general española, con una muestra de mil entrevistas, que es una muestra más que potente para este tipo de estudios, ¿no? Y bueno, que nos permite arrojar datos a nivel global con un margen de error bastante bueno, que es un 3%, y bueno, digo, con la metodología telefónica, que es la habitualmente utilizada últimamente para todo este tipo de trabajos.
Bueno, hay un dato muy claro, ¿no? Sí. Que el 68% de los conductores emplea su vehículo para ir al trabajo.
Sí, sí, está claro. O sea, al margen de que, bueno, los datos de la encuesta sean el escenario y el arranque del debate que se pueda plantear a partir de esos datos en las redes sociales, en la web, como decía Claudia, estos primeros datos de la encuesta sí que aportan esa idea, ¿no? O sea, que la mayoría, la gran mayoría de los conductores utilizan el coche para ir al trabajo. Y que la mayoría de los españoles también, aunque sean o no sean conductores, utilizan el coche de manera habitual en su vida cotidiana.
Bueno, y sin embargo, hay un 65% de los encuestados que cree que los políticos deberían ir a trabajar en transporte público.
Sí, bueno, yo creo que ahí los ciudadanos lo que le están haciendo a los políticos es aplicarles a ellos un recorte, ¿no? Claro, cuando el conductor asume y decide que va a conducir él, es una decisión suya que con un coste para él. Cuando el político decide que va a ir en coche, el coste no es suyo, sino que es del ciudadano. Y de alguna manera, ante esa pregunta, pues el ciudadano pues dice, bueno, pues que vaya en transporte público, que el coche se lo pagamos nosotros, ¿no?
Estamos aquí con dos ciudadanos a los que hemos parado. Guillermo, tienes 26 años.
Sí, así es.
A favor del coche, ¿tú para qué quieres un coche?
Yo utilizo a diario el coche porque desde mi casa hasta el lugar de trabajo está mal comunicado, entonces es imprescindible el uso del vehículo, porque si no tardaría más del doble o el triple en transporte público.
¿Eres diseñador industrial? ¿Tienes coche desde joven?
Sí, desde que los 18 años me saqué el carné y bueno, viví a las afueras de Madrid, la única comunicación con el centro de Madrid a modo rápido es el vehículo propio.
¿Alguna vez utilizas el transporte público o bicicletas como las que estamos viendo aquí esta mañana?
No, pocas veces.
¿No lo contemplas como una de las oportunidades para viajar en Madrid?
Sí lo contemplo, no, pero no para mí, obviamente. No es, en mi caso no es el más adecuado ni el más cómodo para mí.
Y claro, llega el coche y con él me imagino los atascos, el estrés. ¿Esto también se ha preguntado en la encuesta?
Sí, se hace una pregunta para ver en qué medida la población se estresa o no se estresa en los atascos, ¿no? Bueno, el porcentaje de estrés tampoco es tan alto como cabría pensar. Es decir, yo creo que está, si no mal no recuerdo...
El 34% de los españoles estresa los atascos, ¿no? Pero no se abusa demasiado del claxon.
Claro, y sobre todo eso, ¿no? Es decir, bueno, es cierto que si no basta más que salir a la calle y el claxon no es un sonido habitual, sí el ruido de los coches, del motor, pero no los claxon en los atascos, ¿no?
¿Cómo eres tú conduciendo? Cuéntame.
No, yo la verdad es que no me estreso nada porque, bueno, uno hay que ser consciente de cuando coges el vehículo y sobre todo en horas puntas a la hora de salida de trabajo, sabes que te va a tocar un atasco sí o sí, sobre todo dirigiéndote hacia Madrid Centro. Entonces, bueno, hay que mentalizarse de eso y obviamente paciencia, es lo único que te queda.
Y tenemos aquí también a otro joven que se ha parado amablemente con nosotros, Rubén, de 23 años. Si tuvieras que votar en esta campaña, ¿tú estarías al favor de no con el coche?
De no con el coche, efectivamente, porque a veces con los atascos la capa que hay aquí en Madrid de contaminación aumenta. Y si son cosas que no es para ir al trabajo y tal, porque para ir al trabajo sí que veo justificado el uso del coche, pero para ir a sitios cercanos que están por Madrid, pues acceder con bicicleta, es mejor usar la bicicleta en ese sentido.
¿Tú utilizas ese medio de transporte para moverte por esta ciudad?
Sí.
¿Y cómo lo ves como alternativa?
Como alternativa lo veo para algunos sitios bien y para otros un poco más dificultoso, por así decirlo. Pero por lo demás yo lo veo bien. Encima te ayuda ya no para moverte, sino que también te ayuda en tu cuerpo. Entras en calor, quemas calorías también.
¿Utilizas, por lo tanto, la bicicleta para transportarte en algunos trayectos? Me imagino que también los medios de transporte públicos. Actualmente me dices, no tienes el carnet de conducir. En el futuro, cuando tengas dinero, te lo quieres sacar. ¿Y cómo te trasladarías al trabajo?
En el futuro, yo me trasladaría al trabajo seguramente el coche, porque en transporte tardo dos o tres horas en llegar a algún sitio que esté, por ejemplo, San Sebastián de los Reyes, Boadilla del Monte, Colonia Jardín, tarda un montón. Y sí que es verdad que prefiero o usar la bici para llegar un poco más rápido.
Hasta el tren.
O hasta el tren, sí.
Eli, les preguntamos a estos jóvenes qué harían si tenéis que elegir entre el móvil y un coche, ¿con cuál de las dos cosas quedáis?
El coche.
¿Y tú?
El coche.
Fíjate, sorprende,
pues
porque
sí.
Más de la mitad de los españoles prefiere prescindir del móvil antes del vehículo. Es
una muy
cosa
raro.
Que también nos llama mucho la atención. Claudia, esta campaña va a ser visible a lo largo de esta jornada, ¿no?, por todo Madrid, y el sábado también tenéis una cita importante.
Sí, el sábado vamos a hacer una asamblea en Kinépolis a partir de las 4 de la tarde para que la gente también vaya físicamente, vote, diga sí o no al coche. De todas formas, durante 15 días se podrá seguir votando en la web para que la gente diga qué piensa del coche.
Y una última pregunta para estos jóvenes. ¿Sois de los de discutir en el coche?
Depende del momento, obviamente. ¿Pero con el acompañante o
con...? Sí, con el acompañante.
Sí, alguna vez toca.
¿Y tú, como vas de copiloto, discutes alguna vez con algún conductor?
Depende. Soy más partidario de escuchar música y aguantar con paciencia en un atasco.
Porque parece que es otra de las cosas que se ha preguntado, ¿no?
Sí, sí, se ha preguntado. Bueno, evidentemente el coche es más que un medio de transporte y así lo queríamos enfocar también. Es un lugar en donde se pasa el tiempo y se pasa tiempo solo y acompañado de pareja, de familia. Entonces, pues pueden dar lugar a muchas situaciones. Se ha preguntado, por ejemplo, si se escucha música, qué música se escucha, y ahí están los datos que los podéis consultar. Y se ha preguntado, pues a las que tienen o han tenido pareja, pues si han discutido alguna vez con su pareja, y cerca de un 50% de las personas que tienen pareja, pues han discutido con ello. Pero también es cierto que un 40% también han tenido relaciones sexuales en el coche, o sea que el coche es para lo bueno y para lo malo.
Bueno, Eli, pues son algunas de las curiosidades que estamos descubriendo en la presentación de este estudio, que como decíamos se puede consultar en esa página web. ¿Para qué quieres un coche? Podemos votar sí al coche, no al coche. De momento estos jóvenes se quedan con el coche frente al móvil, y eso que uno de ellos no tiene ni siquiera el carnet de conducir, fíjate.
Madre mía, qué barbaridad. Muy bien, pues nada, móntate en la móvil, Gloria.
Sí.
¿Hacia dónde vas?
Mira, pues nos vamos a ir hacia el 12 de octubre para averiguar algunas cosas sobre proyectos interesantes que están realizando para ayudar a los enfermos.
Perfecto, pues muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Chuta Cristiano, Leo Messi, pierna izquierda, chuta. Gol de Messi. Cristiano Ronaldo.
El clásico en Onda Madrid. Es la hora de la verdad. Todo o nada. Luis Enrique contra Zidane, Messi contra Cristiano, Luis Suárez contra Benzema, Neymar contra Bale. El duelo final está en marcha y nosotros te lo contaremos. El sábado, desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
As a bright blue sky. Now and then when I see your face, it takes me away to that special place. If I stare too long, I'd probably break down and cry. And oh, oh, sweet side of mine.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
She's got eyes of the bluest skies, and if they thought of rain, I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. And her head reminds me of a warm, safe place, where as a child I hide. Pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. And oh, oh, sweet side of mine.
pues ya ven ustedes, del lápiz de toda la vida nos vamos a ir en esta misma hora de hoy en Madrid a hablar de una nueva profesión. Es una profesión que nos puede ayudar mucho en tiempo y en dinero. Me estoy refiriendo a los personal shopper. Ya saben ustedes que este es un concepto laboral que apareció hace algunos años. Estaba aplicado fundamentalmente al mundo de la moda. Un personal shopper era una persona que se encargaba por nosotros de hacernos nuestras compras, para que ustedes lo entiendan de una manera muy básica. Bueno, pues ahora este concepto y esta profesión se ha trasladado al mundo inmobiliario. Y tenemos con nosotros a Ernesto Pérez Olivera, que es director ejecutivo de Indivisa Personal Shopper Inmobiliario, con el que vamos a hablar de esta nueva profesión. Señor Pérez Olivera, muy buenos días.
Muy buenos días, Celine.
Así que ahora podemos tener un asesor personal, que es esto, que nos va a ayudar a encontrar la casa de nuestros sueños.
Efectivamente. Nosotros cumplimos la misión de ser el agente del comprador y de realizar una búsqueda activa de los inmuebles del comprador según sus requisitos.
Hay que dejar claro que ustedes no son una inmobiliaria. O sea, ustedes no nos van a vender un piso. Simplemente nos van a ayudar a, entre, supongo que en los pisos que pueden adaptarse a nuestras necesidades, a elegir el más adecuado.
Efectivamente. Indivisa Personal Shopper Inmobiliario no tiene un stock de viviendas. Entonces, contamos con la ventaja de que podemos buscar para nuestros clientes la casa que ellos estén demandando. Uh-huh. Hacemos una búsqueda activa de esos inmuebles, los visitamos personalmente y le mandamos un informe a nuestros clientes con uh-huh. los pros y los contras que puedan tener esas viviendas, tratando de ser lo más objetivos posibles.
Ya, o sea, cuantos más datos le demos a ustedes, pues más clara estará la búsqueda, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. No tenemos una serie de viviendas que adaptar a nuestros clientes, sino que nosotros lo que buscamos son las viviendas que nuestros clientes buscan.
Uh-huh. No sé si tienen sacado el promedio de tiempo que tardan en encontrar la casa adecuada para cada cliente.
Pues en Indivisa tenemos una media entre 2 y 3 meses para buscar, vamos, para encontrar la casa que buscan nuestros clientes. Lo que uh-huh. pasa que es un concepto muy variable porque hay claro. ocasiones en las que en una semana aparece esa casa que los clientes están buscando y que se distingue del mercado por alguna característica y tienen que cogerla rápido, y en otras ocasiones pues el proceso se puede dilatar 4 o 5 meses. Uh-huh. Pero vamos, estaríamos hablando de una media entre 2 y 3 meses.
De 3 meses, que tampoco es tanto tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que lo que hace un personal shopper es ahorrarnos una cantidad de tiempo impresionante.
Sí, sobre todo el tema de las visitas, que para muchas personas resulta pues pesado, tedioso, y lo que hablaba antes, de que en muchas ocasiones están viendo cosas que ellos realmente no es lo que buscan. Mm, ahí ahorramos hasta verdad. Un 70% del tiempo, porque las hacemos nosotros. Antes de ir con ellos, siempre hemos ido antes nosotros.
Mm-hmm. Bueno, ustedes llevan funcionando desde hace, creo que son 2 años mm-hmm. aproximadamente. ¿Cuál es el perfil del cliente que tienen ustedes? ¿Son más personas que buscan un lugar donde vivir o son también inversores?
El 80% de nuestros clientes está formado por personas que buscan una casa propia uh-huh. y aproximadamente el 20% de nuestros clientes son inversores.
Normalmente, o sea, más sí. gente buscando un lugar que sea, bueno, pues ese lugar que todos, al que todos aspiramos, en fin, que es nuestro entorno, ¿no? Donde formar una familia o donde estar tranquilamente cuando uno quiere retirarse del mundanal ruido. ¿Cómo está el precio de la vivienda, por cierto? ¿Está subiendo, pues, está bajando? ¿Cómo está en Madrid?
Pues en este momento hay una disociación en el precio de la vivienda en lo que se refiere a zonas. Ahora mismo uh-huh. Hay zonas en las que el precio está empezando a subir, vamos, lleva subiendo ya alrededor de 6-8 meses,
sí.
y sin embargo hay zonas más deprimidas en las que el precio sigue bajando.
Ya, o sea que bueno, todo va a depender de las necesidades. Por cierto, ¿es muy caro contratar a un personal shopper inmobiliario?
No, no es nada caro. Nuestros honorarios están entre un 1 y un 2% sobre el precio de compraventa. Uh-huh. Y además, como una de nuestras labores es ayudar en la negociación de la compra de esa vivienda, uh-huh, en el 99,9% de los casos nuestros honorarios quedan más que pagados con los descuentos que obtenemos en esa negociación.
Esto es importante, ¿no? Bueno, creo que son ustedes una profesión que va a más, que cada vez vamos a tener que utilizar más sus servicios.
Sí, en realidad es una parte del mercado que hasta ahora había estado desatendida en España. Uh-huh. En otros países anglosajones como Estados Unidos, Inglaterra o Australia, aproximadamente el 40% de las operaciones se realizan a través de un agente del comprador.
Sí.
Y en España, pues hasta hace muy poco tiempo, cuando una persona se iba a buscar una casa, o bien encontraba enfrente a una inmobiliaria o encontraba un vendedor. La inmobiliaria, al fin y al cabo, también es un agente del vendedor.
Ya, claro.
Entonces, se encontraban en cierta manera desprotegido, en inferioridad de condiciones. Nosotros nos gusta decir que somos el abogado defensor del comprador de la vivienda, porque siempre vamos a velar por los intereses y por lo que está buscando este comprador.
¿Y qué tipo de formación tiene que tener un personal shopper inmobiliario?
Pues tiene que tener una información tanto técnica como legal.
Uh-huh.
Y una formación también práctica a la hora de haber trabajado ya en el sector inmobiliario. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que vamos a tener que asesorar a nuestros clientes tanto en los tipos de contratos a redactar como en las características que pueda tener el inmueble, las cargas, los gravámenes. Todo para que el inmueble que busquemos para nuestros clientes sea un inmueble totalmente seguro y esté libre de cualquier tipo de carga que pueda suponer un problema en el futuro.
Uh-huh. O sea que ustedes nos van a asesorar en todos los aspectos que afectan a ese paso tan importante que es comprar una vivienda, ¿eh? Que es que cuando uno se mete a comprar una vivienda, se mete en algo que seguramente le va a acompañar toda la vida. No lo digo solo por la casa, sino por el crédito que hay que pedir al mismo tiempo. Así que, hombre, a mí me parece una idea estupenda, dejarse asesorar por gente que sabe y que además van a negociar por nosotros. Ernesto Pérez Olivera, que nos ha interesado mucho este tema, así que, en fin. Cuando tengamos previsto cambiar de casa, les llamaremos, fijo, además.
Cuento con ello, Eli.
Director Ejecutivo de Indivisa Personal Shopper Inmobiliario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.
Adiós, buenas.
Esta música tan agradable, hasta está saliendo un rayito de sol. No se emocionen ustedes, ¿eh? El frío sigue siendo, en fin, infame para estas alturas del año. ¿Pero qué le vamos a hacer? Tendremos que convivir con él durante unos días. Llegan las noticias a Onda Madrid. No se me vaya lejos. Quiten la mano del dial porque enseguida volvemos, ¿eh? Con más Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid,
con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Turn the lights on, come on baby, let's just rewind the song.